Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El Ejecutivo coordina acciones con la Policía Nacional para activar comités de seguridad en todas las ciudades del país y combatir la delincuencia.
El Gabinete Nacional de Seguridad proyecta la reapertura de fronteras a finales de enero del 2021.
El ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera presentaron una acción de protección al considerar que existen violaciones a sus derechos en el caso de asociación ilícita por el tema de corrupción de Odebrecht.
Un tribunal de Pichincha declaró inocente de lavado de activos a la exfuncionaria correísta María Sol Larrea.
La Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de la enmienda constitucional que propone que el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos sea designado a través de elección popular.
En la información internacional, una misión de investigadores rastrea el origen del COVID-19 en Wuhan, en China.
Hallan la casa y el consultorio de Leopoldo Luque, el médico que de cabecera de Diego Armando Maradona, a quien se investiga por homicidio involuntario.
La complicada situación del COVID-19 en Brasil y México alarma a funcionarios de la Organización Mundial de la Salud.
Con el auspicio de
Evolución de Yanbal, es mirar más allá.
Te esperamos en
Banco del Austro.
I am beyond the stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Este programa es presentado por la Universidad Online View. ¿Y tú, qué quieres aprender?
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este martes 1 de diciembre de 2020. Notimundo Estelar conoció que 4 de los cerca de 80 alcaldes que protagonizaron este martes una marcha en demanda de las transferencias del Ejecutivo iniciaron esta tarde una huelga de hambre tras la reunión con el presidente de la República y el ministro de Finanzas, que no tuvo una respuesta favorable. El gobierno anunció la semana pasada un recorte de 691 millones de dólares a los 221 municipios del país en el presupuesto de este año, como consecuencia de la reducción de los ingresos al fisco y la venta de petróleo. Los alcaldes aseguran que un recorte de ese tamaño es inmanejable, que tienen atrasos pendientes con sus proveedores y que gran parte del presupuesto lo utilizaron también para la lucha contra el coronavirus. Este martes se movilizaron al Palacio de Carondelet en busca de un acuerdo con el propio presidente de la República, quien finalmente lo recibió, pero al parecer no tuvieron una respuesta positiva a sus demandas. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar conversaremos con el doctor Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática. Con él hablaremos acerca de la bicameralidad en la función legislativa.
Estará también con nosotros el ingeniero Patricio Alarcón, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Con él hablaremos sobre su posición en torno a la fijación del salario básico unificado para 2021, que se mantiene en los $400 mensuales.
Y con el ingeniero Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, ASAME, justamente acerca de esta huelga de hambre por el recorte de presupuesto a los GATS.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y el alto mando de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, presentaron ante el presidente de la República, Lenín Moreno, la estrategia de activación de los comités de seguridad en cada ciudad del país, la cual también será articulada por las gobernaciones. Este martes en Guayaquil se inició el primer comité y se decidió enviar a la urbe 500 policías para que realicen patrullaje permanente. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño.
Los comités de seguridad a nivel nacional, ustedes son testigos. El día de ayer tuvimos una primera reunión de este comité en la ciudad de Guayaquil. El día de mañana, miércoles, tendremos otra activación del comité para la ciudad de Quito, pero paralelamente con estas acciones, los señores gobernadores a nivel nacional están activando todos los comités de seguridad. Estos comités tienen una esencia, es mirar la seguridad desde la óptica de una visión estratégica y sobre la corresponsabilidad. Es decir, para alcanzar la gran meta de la seguridad, todos los actores del sistema de justicia y todos los actores de la sociedad tenemos que contribuir para alcanzar este tema. Vamos a tener dos ejes. El uno que estará direccionado a combatir la violencia, básicamente afectando las estructuras criminales que son las que generan la violencia, que se fundamentará en la inteligencia como instrumento de investigación.
El Gabinete Sectorial de Seguridad resolvió abrir las fronteras terrestres de forma parcial a finales del mes de enero de 2021. Esto pese a que Colombia y Perú han anunciado públicamente que lo harán desde el 16 de enero próximo. De acuerdo con el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien también es presidente del gabinete, la propuesta será presentada al presidente de la República para la aprobación respectiva, quedando como pendientes las coordinaciones con los países vecinos de Colombia y Perú. El encuentro se realizó en el Ministerio de Defensa este lunes y contó con la participación de los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Gobierno, Salud, Transporte y Obras Públicas.
Las defensas del ex vicepresidente Jorge Glass y de su tío Ricardo Rivera se encuentran a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional ante la acción extraordinaria de protección que presentaron una vez que se encuentra en firme la sentencia por el delito de asociación ilícita relacionado a la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador. Glass Rivera, al igual que el empresario Edgar Arias y los exfuncionarios públicos Carlos Villamarín y Ramiro Carrillo, fueron sentenciados en diciembre del 2017 a 6 años de reclusión en calidad de autores. Además, en la misma causa por cooperar con la Fiscalía General del Estado, los empresarios Gustavo Mazú, Rubén Terán y Kepler Verduga recibieron una sentencia reducida a 14 meses de cárcel. Aníbal Quinde, abogado de Rivera, aseguró que al momento el recurso presentado ya se encuentra en la corte, donde constaría como recibida la acción y estarían a la espera de un pronunciamiento.
Y este martes, un tribunal penal de Pichincha resolvió declarar inocente del delito de lavado de activos a María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el gobierno de Rafael Correa, y a su esposo Marcelo E. En tanto, a su cuñado Carlos E. lo declaró culpable y ordenó contra él 6 años de prisión. Además, el dictamen ordena la extinción de 3 personas jurídicas, es decir, de 3 empresas, Dialife, Wedarian y Fialvida. Desde el 11 de noviembre pasado, que inició la audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado acusó a 7 personas jurídicas. En esta causa, la acusación que llevó adelante el Ministerio Público señala que Larrea, junto con su esposo y cuñado, obtuvieron de forma irregular contratos por aproximadamente 91,1 millones de dólares entre 2008 y 2018. El principal cliente de las compañías que habrían constituido ellos fue el IES, seguido por coordinaciones zonales de salud y del Ministerio de Salud Pública.
La Contraloría General del Estado inició un examen especial al sistema informático del concurso para la selección y designación de 16 jueces para la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, la acción llega por pedido de ese organismo, que es el que lidera este concurso público. Según un comunicado, el Pleno del Consejo consideró que era necesario solicitar la auditoría en vista de las infundadas y tendenciosas afirmaciones que pretenden poner en tela de duda la transparencia y legitimidad del concurso, así como del sistema implementado y las herramientas del proceso.
Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Con 4 votos a favor, se cerró la posibilidad de reconsiderar la resolución que aprobó la semana anterior la Comisión de Enmiendas Constitucionales, que recomienda excluir del informe para segundo debate la figura de la bicameralidad, planteada como reforma a la Constitución por el Comité por la Institucionalidad Democrática.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Pablo Dávila, el ex coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, comité que consiguió el respaldo en firmas para plantear una enmienda a la Constitución que básicamente plantea 3 cambios. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la autonomía de la Fiscalía General del Estado y la transformación de la actual Asamblea Nacional en bicameral. Esta última propuesta de cambio, la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional ha vetado, por llamarlo de alguna manera, y se opone a esta transformación. Vamos a saludar ahora mismo al doctor Pablo Dávila, a quien le damos las buenas tardes y bienvenido a Notimundo Estelar, doctor.
Freddy, buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. ¿Cuál es su punto de vista respecto de que estos 3 puntos que contiene la propuesta de enmiendas a la Constitución impulsado por el Comité por la Institucionalización Democrática no pase completo a deliberación de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea Nacional?
Bueno, creo que es curioso que dentro de las 3 propuestas que usted ha explicado y ha descrito, Freddy, justamente aquella que afecta directamente la estructura de los asambleístas que integran el Parlamento sea la única que no pase. Creo que eso dice mucho sobre el ejercicio y la responsabilidad en ese ejercicio por parte de los legisladores de la función que se entiende cumplen en representación de los ciudadanos. El hecho es que, desde nuestro punto de vista, por supuesto, constitucional y legalmente, esta postura no tiene justificación de ninguna naturaleza. La Constitución, en el artículo 442, es bastante clara en señalar que la atribución de la Asamblea en cuanto al trámite, a la aprobación de este proceso, le compete al Pleno de la Asamblea, que es el órgano que la representa, no a una comisión, y menos aún a una comisión que toma esta decisión con 4 votos después de una reconsideración inicial de una decisión original que tenía 6 votos. Es decir, de una comisión de 8 votaron inicialmente 6 y luego quedaron 4, lo cual demuestra no solamente la falta de sustento jurídico, como explicado, sino también la falta de legitimidad de esa decisión. Ello nos deja a nosotros, a quienes representamos a esta propuesta, a los ciudadanos que respaldan la misma, frente a la obligación, a la necesidad de buscar otros mecanismos jurídicos para que la voluntad que está detrás de este proceso de reforma, de este pedido de cambio constitucional, se mantenga y se respete.
Ahora, hay versiones, hay criterios de abogados constitucionalistas, doctor Dávila, que sostienen que en este procedimiento de enmienda constitucional confluyen la democracia directa, que va marcada por la iniciativa ciudadana con el respaldo en firmas, y la democracia representativa, que es en suma la Asamblea Nacional, que tienen a través de nuestro voto nuestra representación en la Asamblea, y que no procedería que la Corte Constitucional le obligue a la Asamblea a aprobar la propuesta completa del Comité por la Institucionalización Democrática.
Bueno, creo que la última palabra sobre esa reflexión va a tener precisamente la Corte, y al menos en lo que representa la postura del Comité por la Institucionalización Democrática, nosotros sabremos, como siempre, respetar la interpretación y el dictamen que emita la Corte en ese sentido. Pero lo que es importante reflexionar en el punto en el que nos encontremos en este momento es que ese acto o esos actos de democracia representativa que estarían en este momento o que deberían viabilizarse dentro del proceso de reforma parcial con la intervención de la Asamblea, de acuerdo al artículo 442 de la Constitución, tienen que darse a través del Pleno de la Asamblea. Aún en la reflexión que usted acaba de plantear, Freddy, no hay justificación alguna para que la Comisión haya hecho lo que ha hecho. En estricto sentido, si es el Pleno de la Asamblea el que tendría la potestad de ejercer precisamente esa facultad de participación de democracia representativa, lo que ha hecho entonces la Comisión es limitar el derecho de los legisladores a expresarse y a decidir sobre este tema. No tiene justificación alguna en ningún contexto lo que acaba de hacer la Comisión. Ya tendremos este debate, justamente el punto que usted plantea, pero frente al órgano de la Asamblea que compete, que es el Pleno.
Ahora, ya hablando profundamente sobre el contenido de la enmienda constitucional, si se le quita esta tercera pata, por llamarle de alguna manera, va a afectar también a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque si no estoy mal, la atribución actual que tiene de designar autoridades el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es trasladada a la Asamblea, pero no a esta Asamblea con estructura actual, sino a una Asamblea bicameral. Si esta reforma o esta enmienda de la bicameralidad no pasa, le deja coja también a la reforma que elimina el Consejo de Participación Ciudadana.
Correcto. Y esta reflexión que usted acaba de hacer es precisamente uno de los elementos que la Corte Constitucional tendrá que considerar para tomar una decisión. ¿Cómo es posible que el artículo 442, cuando describe los mecanismos para iniciar un proceso de reforma parcial a la Constitución, distingue desde un inicio entre aquellos que son de origen del Ejecutivo, presidente de la República, del Legislativo, lo cual tiene que resolverse con la mayoría, el voto mayoritario de los miembros de la Asamblea, y finalmente una iniciativa de la ciudadanía? Si nosotros hemos hecho opción de la tercera posibilidad, la iniciativa ciudadana, y en ese contexto hemos puesto 3 temas fundamentales, recogiendo firmas con un aval, un dictamen original de la Corte Constitucional para apoyar 3 temas fundamentales, y luego se le dice a la Asamblea Nacional, en función de su poder de democracia representativa, cambie usted lo que le dé la gana, cambie usted lo que quiera. Entonces, ¿para qué nosotros hacemos lo que hacemos en términos de levantar firmas y por tanto el soporte de los ciudadanos en espera de un ejercicio real y verdadero de la democracia directa.
Pero quizá lo mismo pueden decir los legisladores que son portadores de la delegación de la democracia indirecta, en este caso representativa. Si van a recoger firmas, si van a enmendar la constitución directamente por voluntad popular, ¿para qué estamos los legisladores?
Pero es que, Freddy, le acabo de mencionar que el artículo 442 establece tres mecanismos para reformar la constitución. El uno, que nos involucra a los ciudadanos. El otro, a los legisladores. Entonces, si los legisladores quisieran poner ese argumento, el que usted acaba de decir en la mesa, este instante, ellos quisieran poner ese argumento en la mesa de para qué estamos nosotros, entonces ellos directamente hagan uso de su facultad de iniciativa de reforma parcial a la Constitución y presenten un proyecto para reformarla, para cambiar la Asamblea Nacional, para modificar todas aquellas cosas que estimen necesarias para mejorar el sistema unicameral, pero sin colarlos, sin meterlos, sin tergiversar la esencia de un proyecto que viene por una iniciativa totalmente diferente. Ellos tienen el derecho y podría decirse la obligación de hacerlo si es que consideran necesario reformar parcialmente la Constitución. Tienen la posibilidad de hacerlo. Está previsto en el artículo 442. Los legisladores pueden iniciar un proyecto de reforma parcial con una decisión de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional. Pero resulta ser que en este caso no hacen eso, no cumplen esa función y dicen, ahora tengo esta otra iniciativa de la ciudadanía, pero no me gusta la tercera parte de lo que están planteando, puede ser que afecte prácticamente el 60% de la propuesta que está planteando la ciudadanía, pero la cambio parcialmente o el 100% porque a mí no me gusta. Ahora, entonces eso no tiene justificación conceptual, al menos desde nuestro punto de vista. Si los legisladores quieren ejercer la reforma parcial, tienen el mecanismo. Los ciudadanos tenemos un solo mecanismo previsto que ahora se ve coartado por la voluntad del legislativo.
Temporalmente hablando, doctor Dávila, cuando está de por medio un pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a este tema que estamos hablando precisamente, y la intención del Comité por la Institucionalización Democrática de que la consulta o el referendo refrendatorio de la decisión que tome la Asamblea en torno a esta propuesta de enmienda de iniciativa ciudadana se realice en las próximas elecciones, quizá el tiempo no alcanza, al menos para la primera vuelta no va a alcanzar y para la segunda probablemente tampoco, si se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a este diferendo que existe.
Yo creo que todavía estamos a tiempo, Freddy, tratando de ser objetivo. Piense usted que hasta diciembre 15 recién se vencerá el plazo para que inicie el segundo debate, el previsto constitucionalmente, 3 meses después desde que se realizó el primer debate. Así que en esa línea creemos que todavía tenemos un espacio para poder plantear esta acción, pedir este pronunciamiento a la Corte Constitucional. Y coincido con usted que difícilmente vamos a llegar a la primera vuelta, pero podríamos llegar sin dificultad alguna a la segunda vuelta, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Evidentemente pediremos a la Corte y gestionaremos en la Corte Constitucional para que, dentro de los términos que manda la ley, por supuesto, pero se pronuncien lo más pronto posible para tener un antecedente claro. Además, que es parte también de la responsabilidad de la Corte, porque este proceso, el de reforma parcial, está avanzando, y si no queremos que se cometan actos que atenten más a los derechos de los ciudadanos que estamos representados en esta propuesta, la Corte tendrá que dilucidar estos temas a la brevedad posible. Pero en concreto, pienso que estamos más que a tiempo para poder llegar a la segunda vuelta.
Ahora, doctor Dávila, hay que anotar que a la Corte le corresponde actuar sobre hechos consumados. Me explico. Primero, la Asamblea tiene que dejar por fuera esta tercera enmienda, que es la transformación en bicameral de la Asamblea, para que ustedes luego puedan pedir a la Corte Constitucional su criterio.
Bueno, en realidad eso va a depender de la acción puntual que nosotros planteemos, y en eso estamos precisamente definiendo, estudiando, para que la Corte pueda anticiparse y presentar una opinión que sirva de base dentro del proceso y dentro de los términos que están decurriendo en la Asamblea Nacional. Ello implica, sí, por supuesto, una importante valoración jurídica, pero estamos haciendo ese trabajo para plantear la acción pertinente.
Pero entonces lo que le pedirían a la Corte Constitucional es una suerte de interpretación de la Constitución, vale decir que ahora la única institución que puede interpretar la Constitución, que antes era el Congreso o la Asamblea, ahora esa potestad la tiene exclusivamente la Corte Constitucional.
Correcto, Freddy, porque de hecho la Constitución establece con claridad que el órgano de máxima interpretación de las normas constitucionales es la Corte Constitucional. Así que debemos recurrir al órgano competente y plantear la consulta a través, pues, de la opción pertinente, que es lo que vamos a evaluar en detalle.
Ahora, más allá de la denuncia, como está haciendo uso ahora precisamente a través de los medios de comunicación, poco o nada puede hacer este Comité por la Institucionalización Democrática frente a cómo está encaminando la reforma, las enmiendas, la Asamblea Nacional.
Bueno, es interesante la reflexión, Freddy, y creo que también vale anclarla a lo que decíamos originalmente. ¿Cuál es el espíritu de Montecristi? ¿Cuál fue el espíritu de Montecristi si es que esto era la consecuencia esperada de hacer este régimen compartido de participación representativa, de democracia directa, en un proceso de reforma parcial de la Constitución? Y usando las palabras que usted ha dicho, los ciudadanos nos encontramos prácticamente contra la pared y no podemos hacer nada. No creo, espero que no sea ese el espíritu que motivó a los legisladores constitucionales cuando redactaron el artículo 442. En realidad, hay que entender que la democracia directa es eso, una aplicación directa de la voluntad de los ciudadanos para pedir cambios y regular esos cambios y tramitar esos cambios. La iniciativa, que es una palabra fundamental con un peso jurídico especial en estos temas, no solamente implica la posibilidad de presentar una acción, significa la posibilidad de desarrollar la acción, de tramitarla, y nosotros nos estamos viendo imposibilitados de hacer eso, porque la Asamblea considera tener una posición más importante que la posición representada por la iniciativa propiamente ciudadana. Eso definitivamente es un contrasentido que tiene que ser regulado. Yo espero y creo que, independientemente del resultado de este proceso en el próximo referéndum, que evidentemente esperamos ganar por el bien del país, pero ya el hecho de que la Corte Constitucional pueda zanjar de una vez por todas la interpretación que compete a este tipo de situación va a ser un aporte importante para el país.
Vale la pena también puntualizar, doctor Dávila, que usted se ha visto obligado a invocar a Montecristi, porque en suma esta sería la primera experiencia, el primer ejercicio de democracia directa que se intenta realizar modificar, para enmendar la Constitución.
Así es, eso es correcto, Freddy. No solamente desde Montecristi tenemos entendido que un ejercicio de democracia directa originado en la ciudadanía no ha habido en nuestra historia, y ha habido intentos importantes, por cierto, pero ninguno ha podido llegar finalmente a las urnas ni al estado en el que nosotros nos encontramos en este punto. Así que creo que es un punto relevante de mencionarlo, y en la última etapa de la historia de nuestro país, indudablemente desde Montecristi es la única que surge desde la ciudadanía directamente. De hecho, la Constitución ha sido modificada a través de consultas y en formato referéndum también, que han tenido como base o iniciativa exclusivamente la voluntad del presidente de la República, del Ejecutivo. Entonces, eso marca aún más la relevancia y la importancia de un proceso que se origina con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo desde la ciudadanía.
Por supuesto, y por eso hay que tener mucha atención a cómo decurren los hechos alrededor de este intento por enmendar la Constitución desde la iniciativa ciudadana, haciendo uso de la democracia directa. Doctor Pablo Dávila, queremos agradecerle por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes, Freddy, es un gusto.
También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario.
Vive las fiestas de Quito con las tarjetas Banco del Austro. Paga tus consumos con tus tarjetas de crédito o débito, Visa o Mastercard Banco del Austro. Y recibe hasta el 50% de descuento en establecimientos participantes. Además, recibe raspaditas con fabulosos premios y participas en el sorteo de 10 reembolsos para que tus consumos te salgan gratis. Con tarjetas Banco del Austro, disfruta de las fiestas y que viva Quito. Promoción válida del 29 de noviembre al 6 de diciembre del 2020. Información de establecimientos participantes en www.bancodelaustro.com.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Siembra por contrato de Cervecería Nacional es un proyecto comprometido con Ecuador. Este 2020 hemos llegado a más de 8.000 provincias ecuatorianas, comprando más de 7.000 toneladas de productos 100% ecuatoriano y ofreciéndoles a nuestros agricultores comercio justo, créditos e insumos a través de nuestro programa. Conoce más en nuestrasiembraecuador.com.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. De arriendo. Excelente oportunidad para local comercial. Punto de atención y negocio en ubicación privilegiada. Eloy Alfaro y Shiris. 600 metros cuadrados de terreno, 380 metros cuadrados de construcción. Dos plantas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que desde el 4 de diciembre, los viernes de 8 a 9 de la mañana, conozcamos juntos a los candidatos a la presidencia de la República, es decir, a las personas que aspiran a gobernar el país y tratar de sacarlo de la crisis. Serán entrevistas directas, frontales. No se olvide, los viernes de 8 a 9 de la mañana por 98.1 FM Mundo y a través de nuestra página web www.fmmundo.com.
Los candidatos presidenciales dialogarán de frente con uno de los líderes de opinión más influyentes del país. No se lo puede perder, solo por FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Lenín Moreno, informó que este martes llegó a Ecuador un desembolso por 514 millones de dólares del Banco Mundial. Esto ocurre luego de que el pasado 24 de noviembre el directorio del organismo multilateral aprobó la operación para el gobierno nacional. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario indicó: gracias a la solidez del programa económico, seguimos recibiendo amplio respaldo financiero internacional. Caminamos a paso firme hacia la reactivación económica. En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, indicó que los recursos significan un alivio financiero para Ecuador y un reconocimiento a su política pública. El desembolso consiste en 500 millones de dólares, que son parte de una línea de crédito reembolsable en 11 años, con un periodo de gracia de 4 años.
Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Las 221 municipalidades del país hacen frente a los ajustes de las asignaciones presupuestarias que han sido anunciadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y saludamos en estos momentos al ingeniero Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. Muy buenas tardes, ingeniero Delgado, muchas gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches, María del Carmen, un gusto poder saludar a todos quienes habitan esta bella capital de los ecuatorianos. Aquí nosotros continuamos con Asamblea de Alcaldes, por lo que tiene como aspecto público los acuerdos ministeriales que reducían 700 millones de dólares a los municipios del país.
Ingeniero, hace pocos días justamente sobre eso conversamos con usted aquí en Notimundo Estelar acerca de esta situación que están atravesando en este momento los las municipalidades de todo el país con relación a estas a estos ajustes de las asignaciones presupuestarias. Hoy iniciaron una huelga de hambre. ¿Quiénes además de usted se suman a esta drástica medida y qué esperan lograr con esto?
Bueno, nosotros estamos aquí con el alcalde de Guaranda, el alcalde de Girón, el alcalde de Cañar. Uh-huh. Se dirigió una delegación de alcaldes a la Asamblea Nacional a mediar con el presidente César Litardo y el ministro Mauricio Pozo. Anunció ya en el Twitter el ministro y el presidente de la Asamblea que derogaron ya estos acuerdos ministeriales. Uh-huh. Estamos por reinstalar la asamblea de alcaldes y que si los alcaldes se encuentran a su situación, nosotros levantaremos esta huelga de hambre y que esta decisión que hemos tomado es una decisión por el bien de los 17 millones de ecuatorianos que dependen quizás de estos recursos que lleguen a nuestras ciudades. Nos hubiese tocado sacrificar quizás proyectos como adultos mayores, niños, personas con discapacidad, proyectos de desarrollo social. Eso estaba en juego. En medio de una pandemia no podemos dejar de dar los servicios más básicos y más importantes a nuestras ciudades. Por eso yo agradezco a los alcaldes que tomaron esta decisión, como el alcalde José Minguzca de Girón, el alcalde de Borán, el alcalde de Cañar, que hoy estas decisiones que estamos tomando será el futuro de 17 millones de ecuatorianos. Creo que en medio de esta pandemia no es el momento de reducir los presupuestos municipales. Al contrario, necesitamos los recursos para no dejar de dar los servicios más importantes a nuestras ciudades. Nunca les hemos abandonado a nuestros ciudadanos. Uh-huh. Los 221 alcaldes del país, en medio de una pandemia, hemos estado al frente. 159 alcaldes se han contagiado en esta pandemia. Ha fallecido un alcalde, ha fallecido dos concejales, ha fallecido más de 150 funcionarios municipales porque nunca dejamos de dar los servicios más importantes a nuestras ciudades.
Es decir,
nunca lo vamos a dejar de hacer. Por eso estos recursos son importantes para nuestras ciudades.
Es decir, que han tenido un logro, digamos, en esta concentración que se dio el día de hoy, en esta huelga de hambre que iniciaron algunos de ustedes como medidas necesarias. Por lo menos hasta el momento, usted me dice, se ha logrado derogar esos dos acuerdos ministeriales que justamente fueron la razón por la cual se rompieron los diálogos con el Ministerio de Economía.
Hemos recibido vía Twitter esta información por parte del presidente de la Asamblea, César Lutardo, que finalmente se derogó. Pero nosotros somos respetuosos de una asamblea de alcaldes que estamos aquí presentes, y muchos desde el día de ayer en la ciudad de Quito. En este momento estamos en el auditorio del edificio municipal de la Alcaldía de Quito, en la cual la Asamblea de Alcaldes tomará cualquier decisión en función del beneficio de las ciudades del Ecuador.
Ahora, ¿qué es lo que están ustedes proponiendo? ¿Qué es lo que esperan ustedes? De alguna manera tiene que haber una reducción, tomando en cuenta, y sabemos que ya cuando lo conversamos con usted, ustedes están conscientes de la situación del país. Obviamente el gobierno se ve obligado a hacer recortes presupuestarios en todas las áreas, es decir, de forma general, y pues obviamente los GATS forman parte de estos recortes presupuestarios por esta crisis económica que estamos atravesando en estos momentos y que de hecho ya la veníamos arrastrando desde hace ya algún tiempo.
Nunca nos hemos cerrado a sentarnos a planificar el futuro de los ecuatorianos, pero eso se hace en base a sentarnos como autoridades responsables de tomar cualquier decisión. El momento que toman decisiones unilaterales, ahí es cuando se rompe un diálogo, se rompe una planificación y se rompe el futuro de quienes dependen de nuestras acciones. Nosotros entendemos que hay que cambiar incluso la ley. Y en ese sentido, el presidente César Lutardo se ha comprometido el día jueves a recibir nuevamente a la Asociación de Municipalidades del Ecuador para que planifiquemos cómo cambiar esta ley que permita quizás de forma más equitativa llegar los recursos al país. María del Carmen, hay municipios que se les ha reducido hasta el 70% de esos recursos. ¿Cómo este municipio puede entregar los servicios más básicos a la ciudad? Es imposible.
Hace inviable la administración de las municipalidades.
Algo mal está en esa fórmula. Esa fórmula que nunca nos han mostrado, que nunca nos han enseñado. Por eso nosotros hemos pedido que nos sentemos una comisión técnica del Consejo Nacional de Competencias, de Planifique Ecuador, el AME y el Ministerio de Finanzas, para saber cómo es esa fórmula y qué necesitamos corregir en esa fórmula para que no exista tanta inequidad. María del Carmen, le pongo el último ejemplo. Juntas parroquiales que reciben $145 al mes. ¿Cómo vive una junta parroquial con esos recursos del lugar donde está la ruralidad y alimentan las ciudades? Por eso es importante también revisar esta ley que permita llegar los recursos con más equidad, con más eficiencia y que puedan desde todos los rincones del país seguir desarrollándose.
¿Cuándo van a poder retomar las conversaciones con el ministro de Finanzas específicamente? ¿Se ha puesto una fecha? ¿Están esperando poder conversar nuevamente para retomar esas conversaciones, esas reuniones que se estaban llevando a cabo?
Los diálogos son siempre cediendo de las dos partes. Nosotros siempre hemos entendido y hemos cedido. Hay $1,200 millones que debían haber sido entregados a los municipios del país. Hay deudas que llevan más de 3 años, María del Carmen. Siempre hemos sido tolerantes, siempre hemos sido pacientes. Pero eso no se puede continuar cuando hay el rompimiento de una de las partes. Por eso nosotros seguiremos aquí, abiertos al diálogo, dispuestos a conversar, pero sin romper la autonomía y la gobernabilidad de nuestros municipios del país.
Y tienen que ponerse además de acuerdo en las cifras que se manejan, pues obviamente eso es lo principal, y manejando cifras diferentes es difícil poder llegar a un acuerdo.
Es bueno poner la verdad sobre la mesa, y eso es lo que hemos pedido por meses, coloquemos la verdad sobre la mesa, revisemos las fórmulas, revisemos las cuentas, no se ha tenido esa oportunidad, y eso lleva a estas circunstancias. Hoy aspiramos con lo que se ha dado en la ciudad de Quito, más bien este gobierno y el que venga entienda que no puede gobernar solo, necesita gobernar junto a los prefectos, junto a los alcaldes, junto a las juntas parroquiales. Nosotros dependemos del gobierno central, y el gobierno nacional depende de nosotros para sacar a nuestro país adelante.
¿Hasta qué punto pueden esperar los municipios en la situación en la que se encuentran en estos momentos, haciendo frente a una pandemia que no va a acabarse en los próximos meses?
Con mucha más razón necesitamos los recursos para poder seguir sacando a nuestras ciudades adelante. Yo le agradezco muchísimo, tengo que dejarle, tengo que volver a la asamblea de alcaldes. Muchas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias a usted por acompañarnos y estaremos pendientes pues de cualquier novedad que se presente. Le agradecemos al ingeniero Raúl Delgado, presidente de AME.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y enseguida vamos con unas buenas recomendaciones para todos ustedes, amigos oyentes. Tu tarjeta de crédito ProduBanco te devuelve el valor de tus compras. Si tu voucher tiene la palabra ganaste, recibe hasta $1,000 del valor de tu compra. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. Este año tenía que terminar sobre ruedas y Mall El Jardín lo hace realidad. Gana un espectacular Mazda CX-9, el mejor regalo para esta Navidad. Acumula $50 en facturas y regístralas desde la comodidad de tu casa entrando a misfacturas.molleljardin.com.es. También puedes ganar $1,000 semanales. Termina el año sobre ruedas con Mall El Jardín. Y Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas chapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, vas a recibir entonces doble boleto. I Am Beyond the Stars Baile Park es el mejor proyecto de la ciudad ubicado en la zona de mayor plusvalía. Esta es otra de las razones para comprar en Le Park. Te esperamos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 09-885-463-64.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Banco del Austro. Vive una experiencia de banca 100% digital con Austro Digital. Solo descarga nuestra app en las tiendas virtuales de Apple Store o Google Play y abre tu cuenta de ahorros. Solicita créditos. Apertura o renueva tu inversión. Solicita tu tarjeta de crédito. Crea tu ahorro programado. Todo desde tu celular sin la necesidad de acercarte al banco. Tu mundo es digital y tu banco también. Banco del Austro.
Este diciembre, Top Shows Live te invita a encender el espíritu navideño con un show mágico e inolvidable. Enciende la Navidad. Disfruta de este gran espectáculo y canta en compañía de tus seres queridos las memorables canciones navideñas.
Estás lejos.
Enciende la Navidad. Un fabuloso concierto de Daniel Páez y la Big Band de Larry Salgado.
Por eso hay muchas cosas más.
Domingo 20 de diciembre, 17:30. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. 10% de descuento con tarjetas ProduBanco. Con la garantía técnica de Shows Online, enciende la Navidad. Te lo trae Top Shows Live.
2020 termina sobre ruedas en Mall El Jardín. Gana un espectacular Mazda CX-9, el mejor regalo para esta Navidad. Acumula $50 en facturas y regístralas desde la comodidad de tu casa entrando a misfacturas.molleljardin.com.es. Además, con tus compras puedes ganar $1,000 semanales registrando tus facturas. Promoción válida del 12 de noviembre de 2020 al 4 de enero de 2021. Sorteo 6 de enero de 2021. Auspician Mazda y Pacificard. Si pagas con Pacificard, recibes triple cupón. Aplican condiciones.
Anticípate a la Navidad con los días VitalCard. Este 30 de noviembre y 1 de diciembre, solo en Fibeca. Aprovecha el 20% de descuento en todo. Medicinas, cuidado de la piel, fórmulas, pañales y más. Además, aprovecha el 30% de descuento en varias marcas participantes. Y si no puedes venir, pídenos a domicilio a través del 1-800-FIBECA y Fibeca.com. Fibeca, 90 años.
años. Aplican restricciones.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta. Departamentos, suites, lofts y oficinas con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Que las sonrisas, los abrazos y los regalos no falten esta Navidad. Esta Navidad, tus tarjetas de crédito ProduBanco te devuelven el valor de tus compras. Si tu voucher tiene la palabra ganaste, recibes hasta $1,000 del valor de tu compra y sé uno de nuestros ganadores. Promoción válida del 16 de noviembre al 15 de enero. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. ProduBanco, Grupo Promérica.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Este 4 de diciembre regresa uno de los líderes de opinión más influyentes del país.
Hola, soy Jorge Ortiz y desde el 4 de diciembre, los viernes de 8 a 9 de la mañana, conoceremos a los candidatos a la presidencia de la República. Serán entrevistas directas y frontales. Les espero aquí en FM Mundo 98.1.
Decisión Ecuador 2021. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo a la Carta, el analista económico Carlos de la Torre aseguró que para reactivar la economía del país se debe poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos y agregó que las compensaciones anunciadas por el gobierno nacional no tienen un impacto macroeconómico en los ciudadanos. Escuchemos.
A ver, aquí hay que hacer un análisis un poquito elaborado para entender qué es lo que sucede. El tema salarial siempre va a ser político. ¿Por qué? Porque corresponde a una situación de intereses opuestos entre empresarios y trabajadores. ¿Por qué? Porque salarios más altos significan menos utilidades. Así de simple, y salarios más bajos significan más utilidades. Pero desde una perspectiva macroeconómica, ahora inclusive teóricos importantes a nivel internacional están planteando la necesidad de economías con salarios altos. ¿Por qué? Porque desde ahí se dinamiza el consumo y eso genera producción y por tanto activa a las economías y eso también permite mayores utilidades. Entonces estos dos elementos siempre van a estar presentes en el momento de discutir el tema salarial.
La Comisión Ocasional de Enmiendas de la Asamblea Nacional aprobó este lunes el informe para primer debate de la propuesta de enmienda constitucional que definiría que la elección del presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos se designe mediante voto popular. La propuesta del asambleísta Washington Paredes busca enmendar el artículo 258 de la Constitución para que el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos sea elegido en un proceso electoral. El texto que se incluye señala: la provincia de Galápagos tiene un gobierno y administración de régimen especial que estará dirigido por un presidente que será de elección popular, cuatro ministros de Estado designados por el presidente de la República, los alcaldes y un representante de las juntas parroquiales y de los sectores productivos. Actualmente el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos es un delegado directo del presidente de la República.
La Asamblea Nacional se ratificó en la reforma aplicada al artículo 300 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con esta acción, el legislativo bloqueó la posibilidad de que los notarios del país que quieran optar por la reelección puedan ser sometidos a un concurso de méritos y oposición. La moción fue planteada por el presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano, quien exhortó al Parlamento a rechazar la objeción del Ejecutivo que recomienda que para la reelección por una sola vez los notarios sean sometidos a un concurso de méritos y oposición adicional a la evaluación de los estándares de rendimiento. En el informe, la Comisión de Justicia especificó que para adoptar la propuesta de reforma, esa mesa legislativa contó con una amplia participación tanto de la Federación de Notarios del Ecuador, distintos representantes de notarios, delegados del Consejo de la Judicatura, académicos y abogados en libre ejercicio que enriquecieron el debate y emitieron valiosos argumentos al mismo.
El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este martes 1 de diciembre se registran en el país 193.673 contagios de COVID-19. Hay también 169.804 personas recuperadas de la pandemia y un total de 13.501 fallecidos. La provincia de Pichincha se acerca a los 70.000 casos con 69.983 contagios. De ellos, 64.469 están en Quito, la ciudad con el mayor número de casos en el Ecuador.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El director general de la Organización Mundial de la Salud alertó a las autoridades de México y de Brasil sobre la rápida propagación del COVID-19 en esos países. Además, se exhortó a tomárselo muy en serio. Las declaraciones de Tedros Adhanom Ghebreyesus también expresaron preocupación porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, niega la gravedad de la pandemia y la semana pasada adelantó que no se vacunará en contra del virus. Además, el principal de la OMS indicó que el número de casos y muertes se ha duplicado ya en Brasil, que cuenta con 212 millones de habitantes y es el segundo país más afectado por el COVID-19, con más de 170.000 fallecidos por detrás de Estados Unidos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.
La investigación oficial sobre el origen del coronavirus es una tarea pendiente para las autoridades internacionales. A causa de ello, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la misión que trabajará para encontrar una respuesta empezará su labor en la primera ciudad afectada, Wuhan, en China. La posición de la OMS ha sido muy clara. Empezaremos el estudio en Wuhan. Veremos qué ocurrió allí basándonos en la información obtenida. Exploraremos si hay otras vías que convenga estudiar, señaló Tedros, quien criticó también los intentos de politización alrededor de esta investigación. La teoría de que el COVID-19 pudo surgir fuera de China ha sido cuestionada, dado que algunos estudios científicos también han detectado su posible presencia en Europa.
De acuerdo con un artículo publicado en la revista científica Nature Communications, ninguna de las mutaciones del COVID-19 causa que el virus se propague más rápido. Esto aunque se precisa que se debe continuar monitoreando la situación por si se presentan nuevos cambios. Los investigadores de University College London analizaron más de 46.000 casos de 99 países para identificar si existe o no una alteración en la transmisión y a partir de ello analizar posibles mutaciones. La investigación concluyó que actualmente la mayoría de los casos de COVID-19 presentan una mutación que es diferente a la cepa original que se identificó en Wuhan, en China.
Las investigaciones vinculadas a la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona sorprendieron con el allanamiento de la casa y consultorio de su médico de cabecera Leopoldo Luque. Las autoridades investigan un posible homicidio involuntario tras las irregularidades en la internación domiciliaria de Maradona, quien falleció a los 60 años de edad. Días después de haberse sometido a una cirugía para retirarle un hematoma del cerebro. El que para muchos fue el mejor futbolista de todos los tiempos se recuperaba en una residencia privada cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio el pasado 25 de noviembre. En virtud de la prueba que se fue recabando, se consideró necesario solicitar allanamientos en el domicilio y consultorio del médico Leopoldo Luque, informó la Fiscalía General de San Isidro a cargo de la investigación. En tanto, Luque asegura que no hizo nada incorrecto. Si de algo soy responsable con Diego es de amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último. Yo hice lo imposible para eso, precisó el médico.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y en Banco del Austro, con tu Visa Débito podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así le podrás decir adiós a esas largas filas. Banco del Austro. I Am Beyond the Stars cuenta con tecnología incorporada para consolidarse como un proyecto de edificación sustentable. Recibe tu certificado Edge Advance, la firma de tu contrato. Esta es una de las razones para invertir en Le Parc. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 09-885-463-64. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo. Con tu marca en las mejores voces, consigue el éxito que buscas por medio de una excelente asesoría comercial en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al WhatsApp de ventas 099-003-8000.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El Barcelona de España confirmó que el 24 de enero serán las elecciones presidenciales de las que saldrá el sucesor de Josep Maria Bartomeu. Una vez consensuada con el gobierno regional de Cataluña, la fecha del 24 de enero para celebrar las elecciones a la presidencia del club, se ha seguido avanzando en la preparación, informó el club en un comunicado. Los precandidatos que se han postulado para las mismas tendrán entre el 23 de diciembre y el 11 de enero para recabar las 2.257 firmas de apoyo necesarias para poder presentarse a estos comicios. La campaña electoral tendrá lugar entre el 15 y el 22 de enero, para luego llevar a cabo la votación el 24 de ese mes en diferentes sedes y siguiendo los protocolos adecuados contra la pandemia del COVID-19. Hasta el momento, se han postulado 7 aspirantes. El último, el expresidente del Barcelona, Joan Laporta, quien hizo oficial su precandidatura la tarde de ayer.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo 98.1, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper.
Las tarjetas Mastercard Super Maxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxidólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Super Maxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Super Maxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que desde el 4 de diciembre, los viernes de 8 a 9 de la mañana, conozcamos juntos a los candidatos a la presidencia de la República, es decir, a las personas que aspiran a gobernar el país y tratar de sacarlo de la crisis. Serán entrevistas directas, frontales. No se olvide, los viernes de 8 a 9 de la mañana por 98.1 FM Mundo y a través de nuestra página web www.fmmundo.com.
Los candidatos presidenciales dialogarán de frente con uno de los líderes de opinión más influyentes del país. No se lo puede perder, solo por FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo al Día, el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, explicó que la Secretaría de Movilidad de la ciudad tiene la misión de hacer cumplir con la normativa recién implementada. Pues de lo contrario, dijo que habría sanciones para el secretario Guillermo Abad y para todos los transportistas que no cumplieran con la medida. Se les mantendría la tarifa y no se consideraría su alza. Escuchemos.
No se trata de presionar a nadie. Se trata de cumplir normas. La ordenanza son normas de aplicación obligatoria. Uh-huh. La Secretaría de Movilidad tiene que hacer respetar lo que establece la norma. Esta no es una recomendación, uh-huh. Esta no es una sugerencia para los señores del transporte convencional ni para el transporte pasajero. Son disposiciones, mandatos imperativos que la Secretaría tiene que cumplir, porque de lo contrario va a haber sanciones para el propio secretario. Esto no se trata de presiones, nosotros no tenemos que presionar nada, nosotros tenemos que hacer cumplir la norma.
De otro lado, el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, confirmó que el municipio ha llegado a un consenso con organismos multilaterales para que un operador externo internacional maneje el Metro de Quito. Esto debido a la inexperiencia de las empresas nacionales en este tema. Una vez más, el vicealcalde Santiago Guarderas.
Tenemos que utilizar la experiencia, la experticia de las entidades, de los operadores internacionales, Medellín, Bogotá, Madrid, en Francia, en todos Panamá, en todos aquellos lugares donde tienen metros y que han tenido una operación exitosa. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es justamente seguir esa sugerencia, pero que además es una posición natural que tengamos que tener un operador externo. Lo que estamos siguiendo es cuál es el modelo de gestión que permitirá que esa operación sea eficiente, que sea un éxito, que sea una garantía para la ciudadanía. Y en ese sentido estamos ya a punto de definir el modelo de gestión que nos permitirá elaborar los documentos técnicos para ya suscribir el convenio, el contrato que corresponda con el operador externo.
Este martes el gobierno anunció la entrega de 100.000 tablets a estudiantes de bachillerato y la instalación de 6.900 puntos Wi-Fi en parques y plazas públicas, escuelas, edificios públicos e infocentros como parte del programa Canasta Digital, que se desarrolla desde hace ya un año para que la mayor parte de la población tenga conectividad a Internet. Con las 100.000 tablets también se entregan 50.000 chips con 5 megabytes gratuitos para tecnología 3G, 4G y 5G. Desde enero próximo se recaudará el 1% que las telefónicas pagan al Estado para la adquisición de más dispositivos. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones firmó un acuerdo con Microsoft para una adaptación tecnológica que baja la señal y transforma el espectro en puntos Wi-Fi.
En Notimundo al Día, Angélica Arias, ministra de Cultura y Patrimonio, explicó que debido a la pandemia del COVID-19, la Feria Internacional del Libro Quito 2020 será virtual. La misma tendrá 160 eventos online, excepto su inauguración, que será presencial con un aforo reducido. La feria se extenderá desde el 8 hasta el 13 de diciembre. Escuchemos lo que dijo Angélica Arias.
Sí, invitados todos a la Feria Internacional del Libro de Quito, que este año especial va a girar alrededor de una página web, va a ser virtual, www.filquito2020.com. Vamos a tener realmente una agenda muy fuerte con alrededor de 130 actividades, 85 escritores nacionales e internacionales, un pabellón infantil juvenil. Vamos a tener el día de descuentos, vamos a tener además presentaciones artísticas maravillosas de artistas nacionales. Entonces, hacer una invitación a asistir a la Feria del Libro, también a consumir nuestro arte, a consumir nuestra cultura. Es el momento de dar también la mano a este sector que ha sido tan golpeado durante la pandemia, y que recordemos que en los momentos más oscuros y más fuertes del encierro, justamente un libro, una canción, el arte son quienes nos mostraron esa luz al final del túnel, ¿no?
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. En FM Mundo, esto es Ruedas, Ruedas, con Hugo Vargas.
Bienvenidos a lo más importante del mundo motor ocurrido en noviembre, donde se corrieron las tres últimas carreras de MotoGP. En la primera, Joan Mir obtuvo en el trazado Ricardo Tormo su primera victoria. Una semana después, en Valencia, ganó su primer título mundial. Y en Portimao, se impuso ante su público el portugués Miguel Oliveira. Algo parecido ocurrió en la Fórmula 1. El 1 de noviembre, Mercedes-Benz AMG Petronas consiguió su séptimo campeonato de constructores de Fórmula 1 en el Gran Premio de Emilia-Romagna. 15 días después, en Turquía, Lewis Hamilton igualó el récord de títulos del heptacampeón mundial Michael Schumacher. Para cerrar el mes, el británico volvió a ganar, esta vez en Bahrein, en un gran premio en el que Romain Grosjean salió vivo de las llamas de su gas tras un aparatoso accidente en que la seguridad del Halo y las protecciones contra incendios con que cuentan los monoplazas jugaron a su favor. En lo nacional, en el Kartódromo Cotopaxi, se corrió la primera fecha de la Rock Cup 2021 con victorias de Mateo Villagómez en Senior Rock, Nelson Chávez en Expert, Ernesto Ticorramia en Expert Plus, José Enrique Brito en Shifter Senior, Derek King en Junior Rock, Francisco Paredes en Mini Rock y Marco Benítez en Micro Rock. Finalmente, General Motors del Ecuador presentó una nueva versión de la camioneta más vendida del país, denominada Chevrolet D-Max Hi-Ride.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, ruedas.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario.
Irrepetible. Este sábado, por primera vez, disfrutarás en Ecuador de Cepeda en Tablas.
Solo quiero vivir.
1000 canciones que contar. Un espectáculo totalmente diferente, original y muy divertido, donde la música, la actuación y el humor se fusionan en escena. Andrés Cepeda y reconocidos actores personifican en vivo a los protagonistas de las canciones y los grandes éxitos de Andrés Cepeda.
Te voy a amar.
Cepeda en Tablas. 1000 canciones que contar. Única función este sábado 5 de diciembre, 20 horas. Vívelo en casa y en familia.
Mentira.
Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es. 10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Que no puedo olvidar.
Cepeda en Tablas. Te lo trae Top Shows Live.
Ecuador florece gracias a siembra por contrato de Cervecería Nacional. Más de 3.000 agricultores beneficiados con esta iniciativa. Más de 7.000 toneladas de productos 100% ecuatoriano y más de 20.000 hectáreas sembradas con las que buscamos que el 2021 sea un año prometedor para el agroecuatoriano. Conoce más sobre este programa en nuestrasiembraecuador.com.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este lunes 30 de noviembre, el ministro de Trabajo, Andrés Ish, informó que el salario básico unificado para el 2021 se mantendría en $400. ¿Cuál es la postura de la Cámara de Comercio de Quito? Lo vamos a revisar enseguida.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Patricio Alarcón, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ingeniero Alarcón, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Un cordial saludo a la audiencia de FM Mundo.
Gracias por su tiempo, ingeniero. La pregunta quedó planteada. ¿Cuál es el punto de vista de la Cámara de Comercio en torno a la decisión del Ministerio de Trabajo, en suma, que mantuvo en $400 mensuales el salario básico unificado para 2021?
Mire, Freddy, la decisión en este momento es adecuada. Creo que tomaron una decisión práctica. Los márgenes de los negocios se han contraído. Estamos pasando por una de las peores crisis económicas de la historia del Ecuador. Estamos pasando por un proceso de deflación. Las empresas venden menos, sus márgenes de contribución bajan. Las empresas que tienen inventarios los están liquidando, evidentemente. Y en consecuencia los precios han bajado. El consumo ha bajado. En este momento lo que debemos defender son las estructuras de trabajo actual, es decir, las fuentes de empleo formales. Y si es que incrementábamos los costos de producción, poníamos en riesgo el trabajo de muchos ecuatorianos. En ese sentido, el gobierno tomó una decisión acertada, Freddy.
Ahora, ingeniero Alarcón, esta decisión de congelar en suma el salario 2020 al 2021 en $400 mensuales va sumada a una compensación de $60 para todos aquellos trabajadores ecuatorianos que perciben efectivamente el salario básico unificado de $400. ¿Esta compensación qué criterio le merece a los empresarios?
Mire, Freddy, hay dos temas y creo que debemos ser prácticos en los dos temas. Lo primero es que los derechos adquiridos de los trabajadores, y esto hay que revisar la ley a fondo, pueden complicar futuras bonificaciones. Creo que un gobierno que mantiene un déficit fiscal de alrededor de $9,000 millones, que no puede ponerse al día con proveedores, que no puede ponerse al día con los gobiernos autónomos descentralizados, que no puede ponerse al día con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no ha podido hacer préstamos para la reactivación económica, creo que no está en posición o no tiene la posibilidad de entregar bonos. Entonces, uno de los errores que vuelve a cometer el gobierno, y es lamentable que siga cometiendo el mismo error, y es pensar en hacer política cuando está por terminar su mandato, con unos índices de popularidad muy bajos, Entonces, no sacaba nada entregando ese bono, porque primero ya está saliendo, y segundo, es muy difícil que siga bajando su popularidad. Entonces, el problema que tiene este gobierno, como siempre, es que no tiene una buena asesoría en cuanto a la política, y eso termina complicándonos en las medidas económicas que se toman.
Entiendo que lo califica como inconveniente a esta compensación de $60 por una sola vez, que serán pagadas dentro del primer trimestre, pero ¿acaso por lo menos no ayudará a aumentar el consumo esos $60 que van a tener adicionales de estos ecuatorianos?
Es que, Freddy, el problema del gobierno es que no tiene plata para pagar a proveedores. Si pagan a proveedores, también incrementaría el consumo. Si es que el IES puede pagar a jubilados puntualmente o puede invertir los fondos de pensiones, también va a incrementar el consumo. Pero tenemos que arrancar en orden. Creo que cuando un país tiene el déficit que tiene el Ecuador, tiene que revisar en qué va a gastar y en qué va a invertir. Entonces, sí, suena bien, los $60 pueden ayudar, pero el gobierno no está en posición de hacerlo. Entonces, la inyección de dinero en la economía puede incrementar el consumo, pero que lo hagan. Y con un déficit de $9,000 millones, veo difícil, veo inconveniente, no veo que es una realidad que entreguen este bono.
Sabemos, todos vivimos la difícil situación económica que vive el país, pero inclusive organismos internacionales sugieren aumentar las compensaciones a los sectores menos favorecidos, especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿no?
Mire, totalmente de acuerdo. Hay que buscar los recursos tratar de temporalmente entregar bonos a la gente que entró en extrema pobreza. Eso es, tenemos que hacerlo. Pero lamentablemente este gobierno no ha bajado el gasto corriente, no ha agilitado la inversión para poder primero incrementar de alguna manera u otra la inversión para que se puedan generar fuentes de trabajo. La política económica ha estado tan mal manejada que ahora tenemos este tipo de inconvenientes y no hay dinero para entregar a los más pobres, no hay dinero para apoyar en la reactivación económica. Y bueno, lamentablemente quien necesita ese dinero no son las personas a las que se les va a dar este bono, sino que es la una población que está pasando por la extrema pobreza, que no tiene alcance a recibir ese bono. Entonces, creo que si es que ese sería el objetivo, de ayudar a los más necesitados, ese bono se debió haber enfocado de otra manera, Freddy.
Hay una segunda compensación que va junto con la resolución de mantener el salario en $400, y es aquella de entregar $100 durante el primer trimestre del próximo año por una sola vez a todos aquellos empleados que perdieron su trabajo durante la pandemia. ¿Esto sí le hace sentido o cree que también es una medida populista del gobierno?
Mire, creo que muchas veces se toman medidas sin un análisis de las posibilidades en cuanto a la manera de conseguir ese dinero, pero mire, si es que se puede conseguir ese dinero en buena hora, pero creo que paralelamente se debe trabajar en bajar el gasto y buscar la manera de dar incentivos a quien tiene que mantener negocios formales, eliminar ciertas trabas. O sea, tratar de empezar en el cambio de modelo económico, arrancar con el cambio de modelo económico. Pero hay que sumar y restar y ver cuánto eso implica para el presupuesto general del Estado y en cuánto le va a afectar al final del día.
Estamos dialogando con el ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Hablando del tema fiscal del gobierno, del déficit fiscal que mantiene, de los créditos que se ve obligado a contraer para cubrir este déficit fiscal, ahora mismo el Ecuador es escenario de un reclamo de los 221 alcaldes del país que han sido anunciados un recorte de $691 millones por parte del gobierno central en sus asignaciones por la caída de ingresos fiscales producto de los tributos que pagamos los ecuatorianos y por la venta de petróleo, que son las dos fuentes con las que se calculan las rentas que se transfieren a los municipios. ¿Qué criterio le merece a usted el reclamo de los alcaldes que incluso esta tarde como presión han iniciado una huelga de hambre antes de que se resuelva por parte del gobierno crear mesas de diálogo?
Mire, Freddy, yo creo que todos debemos apuntar a ser más eficientes y bajar el gasto, ¿no? En cuanto al Estado, central y a los gobiernos seccionales, gobierno general, municipios, juntas parroquiales, prefectura, deben apuntar a ser eficientes y deben apuntar a bajar el gasto, ¿no es cierto? Pero para tener la autoridad moral de bajar las asignaciones a los municipios, también el gobierno tiene que hacer lo propio. Claro, paralelamente el gobierno debe demostrar que en porcentaje está haciendo lo mismo a nivel del gasto y las asignaciones.
¿Usted cree que no lo ha hecho el gobierno central, ingeniero Alarcón?
No lo ha hecho, pues. El gradualismo es lo que nos tiene en este problema. Entramos en una pandemia con un presupuesto general del Estado que se mantenía en base al endeudamiento y en base a subir impuestos. Entonces, eso tiene que cambiar, Freddy. Y todos debemos sacrificarnos.
¿A lugar entonces la protesta de los 221 alcaldes, según su criterio?
Mire, yo creo que todos debemos hacer el sacrificio y creo que el Estado tiene que hacer lo propio. Y como siempre, ¿no? Hay que transparentar las cifras. ¿Cuánto están gastando los municipios? O sea, hay que tener un comparativo, pues. ¿Cuánto está gastando el Estado central? ¿Cuál ha sido el recorte? Porque si vemos las afiliaciones del Estado en general, más o menos se mantienen 617 mil empleados públicos. Entonces, mire, es hora de tomar decisiones, ¿no? Es hora de no renovar contratos de ocasionales, ver cómo podemos entregar la administración privada, las empresas públicas, terminar de liquidar lo que empezó a liquidarse. Pero, señor, necesitamos un mayor nivel de ejecución. El ministro de Finanzas anterior no lo hizo. Veamos qué decisiones toma el ministro de Finanzas actual.
Nos queda un minuto para una última inquietud, ingeniero. ¿Cómo tomaron ustedes las recomendaciones del COE Nacional hacia los municipios, precisamente, para que dentro de sus jurisdicciones generen restricciones a la movilidad y al consumo de licor durante aquí las fiestas en Quito, las fiestas de Quito, y a nivel nacional las fiestas de Navidad y Año Nuevo?
Freddy, lo que debemos evitar son las aglomeraciones, especialmente por medio de la informalidad. Se debe controlar las fiestas clandestinas, se debe controlar las aglomeraciones, manifestaciones, cuando se reúnen grupos de más de 20, 30 personas. Pero mire, si es que un local que cumple con todos los protocolos puede vender licor, inclusive, con todos los cuidados del caso, deben permitir que se lo haga, Freddy. ¿Por qué? Porque el problema más grande que tiene el Ecuador en este momento es el problema económico. Y evidentemente siempre vamos a estar a favor del cuidado de la salud y de que se cumplan las reglas del juego. Pero no sería pertinente más restricciones, especialmente las restricciones de movilidad. Porque si es que usted tiene restricciones para salir en su vehículo, como en Quito, tiene que utilizar el transporte público. Y si lo más probable es que usted se contagie en el transporte público y no en su vehículo, si usted tiene la oportunidad de es afortunado y tiene su vehículo. Entonces, mire, hay que analizar bien las restricciones.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, sobre temas de coyuntura relacionados a la actividad comercial y productiva del país. Ingeniero Alarcón, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, Fred. Buenas noches.
Buenas noches también. Gracias también a ustedes, amigos oyentes. Aquí estamos concluyendo la entrega estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche. Mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular con nosotros. Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Evolución de Yambal, es mirar más allá.
Te esperamos en...
Con el Cardi.
Banco del Austro.
I am beyond the stars, by Le Parc.
Produbanco, Grupo Promédica.
Este programa fue presentado gracias a la Universidad Online View. ¿Y tú, qué quieres aprender?
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.